Esto es Con el calzón por fuera, episodio 189. Pues así es, amigos, ya estamos aquí en un episodio más de Con el calzón por fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas y pues ya saben que este programa nos dedicamos a resumir, reseñar y comentar esos cómics favoritos. Y bueno, en esta ocasión tenemos tres series que ya van un poquitito avanzadas, pero que vale la pena hablar de ellas porque se me hicieron interesantes, ¿no? Así es que vamos a empezar. Bueno, ya saben, aquí contamos la historia más o menos, platicamos del cómic, así es de que si no les gusta así como que los spoilers y cosas de esas, pues igual y mejor póngale pausa, vayan, lean los cómics y luego regresen para platicar aquí a gusto sin hacer corajes, ¿no? Entonces comenzamos esta semana con un cómic que se llama Super Zero número 1. Este es de Aftershock Comics, escrito por Amanda Connor y Jimmy Palmiotti y dibujado por Rafael Latorre. ¿Por qué escogí este cómic? Bueno, pues me llama... bueno, lo escogí por el equipo de escritores, ¿no? Amanda Connor y Jimmy Palmiotti. Ay, perdón. Que, como ustedes saben, es el equipo creativo, o bueno, por la parte de los escritores que detrás del éxito de Harley Quinn. Y bueno, traen ahora este nuevo título en una compañía pues más independiente, que es Aftershock Comics, que ha estado sacando cómics con gente famosilla, ¿no? Con gente famosilla. Y bueno, les digo, estamos ahora hablando de este de Super Zero. ¿De qué se trata? Se trata de una chavita, una adolescente, que ella presiente, ella cree, que dice que ha estado viendo algunas señales de que viene así como que una catástrofe o algo muy muy importante para la humanidad, y que necesita ver superhéroes, ¿no? Para cuando llegue este evento. Y pues entonces ella quiere ser un superhéroe, una superhéroe, y está como que obsesionada con eso, ¿no? No atiende bien sus clases. Como que siempre anda distraída porque siempre está pensando en cómo lograr su objetivo, ¿no? De convertirse en un superhéroe. Obviamente pues, se burlan de ella en la escuela, y está en peligro su educación, ¿no? Su estancia en la escuela, porque pues siempre la andan castigando porque pues ella anda en la loma, ¿no? O sea, no está poniendo atención. Y por decir, como que cada número han salido, bueno, leí los dos primeros. Y como que vemos así como que ella de diferentes formas está intentando ser superhéroe, ¿no? En el primero vemos que contacta a un vagabundo y lo hace, le dice que quiere que a la salida del cine vaya y asalte a sus papás, ¿no? No quiere al extremo que los mate, pero que sí los asalte para que estos como que los efectos logren que a lo largo ella... eventualmente ella se convierta como una especie de Batman, ¿no? Porque ella dice que su familia es muy normal, ¿no? Entonces necesita así como que un evento shock para desencadenar eventos que lo lleven a ser superhéroe. Obviamente esto no funciona. En el segundo número ella intenta ahora con insectos radiactivos que la muerdan para ver si así logra obtener poderes. Y como que eso es lo que vamos a estar viendo, ¿no? Su intento por de diferentes formas basadas, dijéramos, en orígenes de superhéroes, ella va a querer obtener poderes, ¿no? ¿Qué tan buena o qué tan mala es la historia? Tiene sus momentos interesantes, ¿sí? Me gusta, se me hace así como que chida la idea. Creo que hay dos puntos que no están como que a favor de la serie, ¿no? Aunque la historia y ¿cómo decirlo? El plot es bueno, ¿sí? Creo que hay dos cosas que no ayudan, ¿sí? Una es que por algunas páginas hay kilos y kilos de texto, ¿no? Kilómetros de texto, en donde la chavita, por algunas circunstancias, siempre está haciendo comentarios acerca de la industria del cómic, lo cual, pues, está bien, pero son como que muy largos esos comentarios, ¿no? Donde vemos unas páginas como que muy saturadas de texto, en donde habla acerca de, pues, las condiciones de que los escritores, de la poca paga, del los de cómo se llama, de que no es tan bonito ser creador de cómics, cosas así, ¿no? Entonces, como que eso está muy muy, digo, si quieren hablar de eso dentro del cómic, no hay problema. El problema es que hay demasiado texto, siento yo, como que está muy saturado y no ayuda como que a darle fluidez a la historia. El otro punto es, y no me refiero a que no sea bueno el dibujo. El dibujo es muy bueno, pero yo siento que el tipo de historia que ellos están intentando contar es más bien, o quedaría mejor en un contexto de una historia más, o sea, como que se la quieren vender a un lector de superhéroes, ¿sí? Yo creo que esta historia tendría más éxito si se la quisieran vender a lectores más jóvenes, tomando en cuenta que los lectores superhéroes son de 20 años para arriba, de 20 a 35, 40 años, la mayoría de los lectores de superhéroes. Entonces yo creo que esta historia estaría mejor si la enfocaran a vendérsela a gente de la edad de la chavita, ¿no? Que es como de finales de primaria, secundaria, ¿sí? Ese grupito que es que de 12 a 15 años, de 12 a 16 años, podríamos decirlo, con otro estilo de dibujo, quizás en un dibujo más de caricatura, que es un segmento que ahorita está teniendo mucho, mucho éxito en el formato novela gráfica, ¿no? Entonces, con ventas de millones de copias. Entonces, yo creo que si estuviera enfocado a ese segmento, les iría mucho mejor, ¿no? En otro tipo de dibujo más caricaturesco, quizás en blanco y negro, que es lo que más se está ocupando en ese estilo, y novela gráfica, y yo creo que estaría muchísimo mejor, ¿sí? Les digo, no porque el dibujo de este Rafael de la Torre, no es malo, pero les digo, siento como que se lo están queriendo vender a un público que no creo que vaya a ser tan receptivo a este tipo de historias. Creo que les podría ir mejor en otro segmento de lectores de cómic, y con otro estilo de dibujo. Siento yo que eso sería mejor, más atractivo, yo creo que con más éxito comercial. Les digo, ahorita sí veo difícil que el lector común de superhéroes encuentre atractivo el título, y no sé qué tanto pueda hacer que su éxito en Harley Quinn contagie a este nuevo título que están sacando, ¿no? En esta otra compañía. Pero bueno, pues ya veremos, a ver cómo les va. Ojalá sí les vaya bien, ¿sí? No vi que fuera como miniserie, parece ser que es una serie regular, entonces supongo que va a estar saliendo, o sea que mientras tengan éxito comercial, ¿no? Mientras se pueda mantener comercialmente el título, pues me imagino que va a seguir saliendo. Y les digo, pues sí, se lo recomiendo, ¿no? Trae portadas de esta Amanda Conner, creo que pues, siempre es algo chido. Entonces, pues chequenlo, ¿no? Y a ver si luego reseñamos más cosas de esta compañía Aftershock, que se ven interesantillas, ¿no? Entonces les digo, pues ahí está, chequen ese título. Super Zero número 1, y ahorita van en el 2 o 3, recuerdo. Luego vamos a hablar ahora de, bueno, sigo en esa cuestión de estar explorando todos estos nuevos títulos de Vértigo, que ya ven que a partir de finales del año pasado empezaron a sacar muchas series nuevas. Entonces pues ahora vamos a hablar de otra. Esta se llama Unfollow, también ya va en el, han salido 3 números, me parece. La primera historia se llama 140 Characters Part 1, 140 caracteres, ¿no? Parte 1 de Vértigo. Esta está escrita por Rob Williams y dibujada por Mike Dowling, ¿sí? ¿Esto de qué se trata? Pues ya desde el título, donde dice que se llama Unfollow, ¿no? y que la historia primera se llama 140 caracteres, pues ya se dan cuenta ahí que viene siendo algo muy relacionado con lo que se conoce ahorita como las redes sociales, que básicamente aquí estamos hablando de Facebook y de Twitter, ¿sí? Aunque bueno, podríamos decir que más de Twitter, ¿no? Por la forma en que manejan aquí los personajes. ¿De qué se trata? Bueno, es el creador de estas redes sociales, que aquí no recuerdo cómo se llama, pero es una combinación, les digo, entre Facebook y Twitter. El creador, que es un hombre ahorita que viene ahí, que es súper millonario, que tiene no sé cuántos billones de dólares, y que tiene una enfermedad terminal y que ya está así como que en sus últimos semanas de vida, ¿no? Podríamos decir. Entonces decidió, venía planeando decir que iba a repartir su fortuna entre 140 personas diferentes. Se supone que crearon un algoritmo para que al azar seleccionara, bueno, no al azar, sino seleccionara 140 personas, me imagino que diferentes, con que todas fueran diferentes, y a estas personas es a las que se les va a repartir el dinero, ¿no? Que les toca de a varios cientos millones de dólares. Entonces, se supone que así a lo largo del mundo, a 140 personas diferentes, en su teléfono les apareció una aplicación donde les dice que, pues, felicidades, eres el ganador, fuiste seleccionado para esto de una cuestión importante con el creador de la red social esta, ¿no? Entonces ya a partir de eso vemos cómo se desarrolló la historia, en donde en estos primeros números, obviamente no conocemos a los 140 a los que se les va a repartir, pero empezamos a ver algunas historias de un escritor millonario al que él se le hace raro, pero se supone que es como que muy controversial. Es un escritor que ha sido muy controversial y que japonés, ¿no? Entonces él fue seleccionado. Otro es un chavo que es como del Bronx o alguna cosa así, ¿no? O sea, un que intenta tener una vida normal y bien, pero vive rodeado de pandillas y cosas así que lo obligan a ir por el mal camino. Otro es una chava que era ya también millonaria, que es de onda de esas de deportes extremos. Conocemos también a una reportera, a un cuate que es como un ermitaño, ¿sí? Entonces hay varias personalidades que, bueno, diferentes caracteres que van a ser parte de esto de los 140 que van a estar elegidos para recibir todos estos millones de dólares, porque se supone que este cuate quiere ver qué es lo que hace, qué pasa con el mundo a partir de que 140 personas diferentes reciben esta cantidad tan grande de dinero, ¿no? Obviamente que, pues, para darle más interés al asunto, él primero los va a juntar a todos durante unas dos semanas en una isla, ¿sí? Pues para que se conozcan todo eso. Todavía no les va a dar el dinero, porque el dinero se supone que se lo dan, creo que cuando él muera. Entonces todavía no, se supone que se van a estar ahí en la isla privada, se van a conocer, bla, 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 y después van a regresar a sus casas, y cuando él muera, ellos van a recibir el dinero. Aquí la cuestión también es que le meten así como que más para más interés, es que no, yo entiendo que es, si en esta etapa, desde que ellos fueron elegidos hasta que él muera, de estas 140 personas, alguno de ellos muere, no van a seleccionar a otro nuevo, sino que el dinero, en lugar de repartirse entre 140, se va a dividir entre 139, si se mueren dos, entre 138, y entonces así, entre más mueran, el dinero se reparte entre menos gente y obviamente obtienen más dinero, ¿no? Como le mete aquí la onda, la curva, ¿no? De que, pues, si quieres recibir más dinero, puedes empezar a matar gente, ¿no? Entonces, bueno, puedes empezar a matar de esos 140, no gente al azar, de esos 140 que se van a conocer entre ellos, pues vas a poder empezar a matarlos, ¿no? Y recibir más dinero. Teóricamente, si matas a todos, tú te quedarías con toda la fortuna de este cuate, que serían no sé cuántos billones de dólares. Entonces, de eso es esa historia de un follow, ¿no? Tiene cosas interesantes, porque les digo, vemos en estos primeros números, empezamos a conocer algunos de los personajes que son de estos elegidos para heredar este dinero. Y pues empezamos a conocer de sus historias, ¿sí? Hay cosas interesantes, pero... Ay, perdón. Es una historia que se va a ir cocinando poco a poco. No... Hay ciertos ganchos como para que tú te quedes, ¿no? Como es lo del dinero, como que hay uno de sus ayudantes, un guardaespaldas, que se pone una máscara así como que de dragón chino, y es así súper asesino sueldo, ¿sí? Entonces, tiene sus cositas que pueden ir ahí desarrollándose. Me imagino que vamos a ir conociendo más personajes, más de su pasado, más de qué puede pasar con ellos. Porque por decir, hay uno que es el chavo este que vive en una zona bastante acá de gangsters y pandillas. Cuando se enteran que él va a recibir mucho dinero, una de las pandillas obviamente luego le dice, no, pues tú te vas a ir durante un tiempo a esta onda de la isla, pero aquí se queda tu hermana y nosotros la vamos a cuidar, no te preocupes, ¿no? Y esperamos que cuando regreses, pues agradezcas que tu hermana no le haya pasado nada. Entonces ese tipo de cosas, cómo cambia la vida de estas gentes, ¿no? Cómo va a cambiar a partir de este momento en que son marcados ya como elegidos para recibir el dinero. Les digo, hay de todos, vemos en una pequeña escena un cuate que es como un contador o vendedor de seguros. No todos son jóvenes, hay grandes, hay jóvenes, hay adultos ya más grandes, gente ya más grande, o sea, de todas las edades, de diferentes razas, credos y demás, ¿no? Entonces, hay una combinación, puede haber una combinación muy buena aquí, pero les digo, es como que una historia que va a ir poco a poco avanzando. No esperen que desde el primer número tenga un super gancho que los deje ahí enganchados, obviamente, ¿no? Sino que más bien le tienen que dar su tiempo. Entonces, si les interesa, si les llama la atención la premisa, es la palabra que no encontraba hace rato, van a tener que así poco a poco dejar que vaya avanzando y se ve que va a estar buena, se ve que va a estar buena. Entonces, pues chequenla, ¿no? Pero yo creo que si vamos para... Si tiene suficiente éxito comercial, está, yo creo, como una para las clásicas historias de vértigo de 40 o de 40 a 60 cómics, ¿no? De 60 números, para que se pueda contar muy bien esta historia. Que les digo que se ve buena, ¿no? Entonces, ya saben, si les llama la atención, pues ahí está esta historia de vértigo que va comenzando y que pudiera convertirse en algo muy bueno, ¿no? Porque les digo, se ve como que planeado, para largo. Y bueno, ahora el tercer cómic de esta semana, que es Spider-Woman número 1 de Marvel, ya sabrán. Está escrito por Dennis Hopeless y dibujado por Javier Rodríguez. Este es de esos títulos que vemos como hubo un brinco, me parece ser, desde la última vez que se supone que vimos a Jessica Drew o Spider-Woman. Se supone que hubo un tiempo donde se brinca Marvel, no sé cuántos meses pasaron, pero ahora la encontramos y ya la encontramos embarazada, ¿sí? Y embarazada ya de varios meses, ¿sí? O sea, no es así como que se acaba de enterar. Es como... como es la vida, dijéramos, de ella ahora ya embarazada y próximamente con un niño, ¿sí? Me gustó... Fue de esas tres series, fue la que más me gustó, más me entretuvo, más me divirtió. En el primer número se me hace muy padre porque la vemos a ella como tiene que lidiar con el embarazo y su trabajo, ¿no? Obviamente pues ella es una superhéroe, entonces tiene que... tiene aquí a un tipo que la está ayudando. Yo no sabía, como que ella trabaja para el gobierno en alguna cosa, y entonces entre ella y un tipo ahí de esos de traje que le ayuda, están coordinándose con un X que agarraron, así como que, bueno, a ti te vamos a entrenar y tú vas a ser el que nos va a ayudar en colaboración con Spider-Woman. Ella va a ser tu coach mientras ella está ¿cómo se llama? ¿Qué más se llama? Cuando te tomas los meses para el que nazca tu bebé. se me fue la palabra. Bueno, en eso, cuando te tomas tiempo, cuando los 3 meses o 4 meses que te dan, bueno, eso es aquí en México, allá en Estados Unidos creo que no les dan ni nada, o sea, nace y teóricamente al otro día el niño, la mamá ya tiene que estar ahí trabajando, pero pues aquí es ella, entonces ella sí le dan unos mesecillos como para que descanse y tenga su hijo. Y ya después regrese al trabajo, ¿no? Entonces, la vemos aquí en estos últimos meses, ya cuando va a entregar el trabajo a este nuevo superhéroe ahí, que no me acuerdo cómo se llama. Pero es como un tipo X, ¿no? Ahí. Pero la vemos a ella como batalla para... Porque se siente así de que yo quiero entrar a los golpes, ¿no? Y no te metas porque estás embarazada. Y no, yo sí puedo. Entonces eso se me hizo muy padre, se me hizo muy divertida esa parte, se me hizo muy divertida la parte cuando ya ella ya está, deja el trabajo y entonces está así en la cosa de que estoy aburrida en la casa y que no sabe qué hacer y que pues no puede comer esto, no puede comer lo otro y de todos modos ella como puede, ¿cómo se llama? Sigue manteniéndose activa, ¿sí? Esta Capitán Marvel. Sí, se me así. La chava está, ¿no? Carol, no sé qué, la güera. Le dice que pues lo que necesite, le organizan una fiesta. Está una padre, una parte muy padre ahí, porque está Tony Stark, que es en la fiesta, obviamente, y todos tienen la duda de que quién es el papá, ¿no? Entonces, esa Carol le dice que a Tony, no, si quieres ve y pregúntale, o sea, no hay problema, ¿no? O sea, tú llega con ella, son amigos, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Llega y pregúntale. Y obviamente cuando va y le pregunta, pero Tony Stark le pregunta, ¿sabes quién es el papá? ¿Cómo? Como diciéndole así como que te metes con tantos que no has de saber ni quién es el papá, ¿no? No le pregunto así como que, oye, ¿quién es el papá? Sino, ¿sabes quién es el papá? Y pues obviamente la Jessica le pone ahí sus cates, ¿no? Pero todo era así como que la Carol lo hace nomás para burlarse de Tony. Entonces tiene sus detalles muy padres, muy divertidos de cosas que le pueden pasar a ella como una mujer embarazada en un trabajo de mucha acción, ¿no? Eso se me hizo muy, muy chido. Y aquí es donde viene mi problema. Siento que, porque ya va en el número 3, me parece, o 4, y ya está por nacer el bebé. O sea, yo siento que, como lo vi los primeros 2 números, donde desarrollan esta parte de ella y su cambio en su rutina al estar embarazada, da para muchas, muchas situaciones muy padres, muy divertidas, y siento que está naciendo el niño muy rápido, ¿sí? Me hubiera gustado más que esta etapa lo hubieran desarrollado un buen rato, no sé, mínimo 6 números, y que ya después naciera el bebé, porque, o sea, por lo menos les digo, estos números salieron muchas situaciones que me dieron mucha risa, ¿no? Entonces, y se me hicieron muy padres. Entonces, cuando vi, dije, ya van a ser el niño, no puede ser. O sea, como que dices tú, duró muy poquito. Igual y con el bebé ya va a tener, también muchas situaciones graciosas. Se presta, pues, también, ¿no? Pero me hubiera gustado más que esto lo alargaran un poquito para que verla en esa etapa, ¿no? En esa etapa del embarazo, les digo, se me hace como que hubieran podido encontrar muchas historias, muchas cuestiones muy padres, pero bueno, porque siento yo que fuera de que no he leído cómo se desarrolla esa parte en los Cuatro Fantásticos cuando nacen los hijos, no recuerdo, no sé si ustedes sepan, igual y que me digan, de alguna una mujer, bueno, una superhéroe o algo, porque bueno, las situaciones se dan porque ella es superhéroe, ¿sí? Unas historias de una superhéroe embarazada, hay historias de eso. Según les digo, yo la única superhéroe que conozco que se ha embarazado es esta Sue Richards. Pero nunca leí esos cómics, no he leído esos cómics. No sé cómo trataron, si lo trataron en forma graciosa o si lo trataron en forma muy seria. Cuánto duró el asunto. Entonces, cuando veo se me hizo muy padre porque dije, chis, esto es una situación verdaderamente nueva para mí en cómo tratar las historias de una superhéroe en esta situación de estar embarazada. Entonces les digo, como que se hizo muy cortito, hubiera preferido que esto lo alargaran un poco más, que pues les digo mínimo 6 números, 8, hasta a lo mejor hasta 12 meses, donde viéramos esta parte del embarazo. Y después ya que nazca el niño, ¿sí? Y pues igual y ya que veamos también la parte esta de ser mamá y de cómo eso afecta en su parte de ser superhéroe, ¿no? Se me hace muy, muy chido. Entonces, este se lo recomiendo mucho. El dibujo está también muy padre, queda muy, muy bien con este Javier Rodríguez. Entonces, pues yo creo que este sí, como que les digo, fue el de los tres títulos que reseñé esta semana, el que más chido se me hizo. Por todas esas situaciones que están muy entretenidas, ¿no? Entonces, que es, siento yo como que algo que muy importante en los cómics, que se te hagan entretenidos, que los disfrutes, que cuando lo termines de leer, termines con una sonrisa de que, ah, qué chido estuvo esto. Entonces, esto se da muy bien en estos cómics de Spider-Woman. Entonces, este se les recomiendo mucho que la sigan. Ellos ya saben, parte ya de la nueva... ¿cómo se llama? Este nuevo universo, este nuevo mundo, ¿no? Después de Secret Wars. Entonces, chéquenlo, búsquenla. Les digo, van 3 números, me parece, también de este número de este Spider-Woman. Entonces, está muy, muy recomendable, ¿sí? Y bueno, pues por el momento son todos los cómics que vamos a reseñar esta semana. Les recuerdo, fueron Super Zero, de Jimmy Palmiotti y Amanda Conner, y dibujado por Rafael Latorre, de Aftershock. Estuvieron bueno, pero creo que hubiera estado mejor de otra forma. Un Follow, de Vértigo, de Rob Williams y Mike Dowling. Igual está interesante, pero hay que darle su tiempo. Es una historia que se va a ir cociendo poco a poco y que da para cosas interesantes si dura, ojalá no la tengan que cortar así abruptamente. Y Spider-Woman es una cosa que es muy divertida desde el comienzo, ojalá y dure mucho tiempo este equipo creativo ahí para que pueda desarrollar una historia que se ve que está muy chida, muy entretenida, porque hay acción, hay humor, hay situaciones muy chidas que involucran a otros superhéroes, ¿no? Y les digo, en las situaciones que se dan de que ella está embarazada y tiene que hacer estas, vivir su vida de acción con a pesar de eso, ¿no? Entonces está muy chido. Bueno, entonces ahí están las recomendaciones. Y recuerden que está todavía activa la votación para la próxima saga clásica. Hasta donde voy checando ahorita, va ganando... ¡Ah, caray! Va ganando ya Doom Patrol. Iba ganando Batman, pero ya va ganando Doom Patrol, con la historia que se llama The Painting That Ate Paris. Este es de Grant Morrison. En segundo lugar está Batman con Hush. En tercer lugar está Hellblazer, Dangerous Habits. Está escrita por Garth Ennis. En cuarto lugar está Secret Wars de Marvel, la ochentera. Y en último lugar, Green Lantern Rebirth, que yo pensé que iba a estar en mejor ubicada. Pero bueno... entonces ya saben, todavía pueden votar, todavía le quedan varios días más, como 15 días más para la votación. Mientras pues nosotros vamos a seguir, ya saben, reseñando cómics de los de que salen regularmente, no estas sagas clásicas. Pero bueno, entonces ya está ahí la votación. Muchas gracias a las personas que han comentado, muchas gracias a los que le han dado me gusta ahí en Facebook, los que lo comparten, los que también lo comparten en Twitter. Y pues ya saben, pues ahí si conocen gente que le gustan los cómics y ustedes creen que este programa le pueda gustar, pues ahí recomiéndenselo, pásenle el link, déjenle, chéquenlo. Fíjense que esta semana, a lo mejor no sé cuántos de ustedes lo llegaron a conocer o llegaron a saber de su existencia, pero esta semana murió un editor, muy, muy chido de cómic independiente, cómic muy chido que se llamaba... Alvin Buenaventura. Él tenía una editorial que se llamaba Buenaventura Press y luego después una que se llamaba Pigeon Press, me parece, algo así. Él sacaba cómics muy, muy chidos. Me acuerdo que por allá del 2000 y algo, a principios de los 2000 me parece, o por ahí del 2007 o 2008, no recuerdo exactamente, sacó una cosa gigantesca que se llama... ¿cómo se llama? Kramer's Edgot número 7. Era un cómic, nunca, siempre lo quise tener. era muy caro, fue muy caro, pues, porque era una cuestión en pasta, pasta dura, del tamaño de la hoja de un periódico, de esos periódicos que ustedes ven en su casa, del que les llegan, bueno, no es cierto, ya nadie compra periódicos. Si alguna vez han visto un periódico, ven de qué tamaño se usa esa hoja, es una cosa de ese tamaño, así, en hardcover, con puro artista independiente, chido, ¿sí? El cómic costaba así como más de $100 o algo así. Y fue un evento cuando salió, porque es una cosa muy rara que hubiera salido un cómic de ese tamaño, ¿sí? Con esa calidad de gente trabajando en él. Y les digo, eso fue una de sus muchas contribuciones que hizo para el cómic independiente, ¿sí? Les digo, Buenaventura Press, esa editorial. Y bueno, pues esta semana falleció. Entonces sí fue así como que, él es de esas personas que dices tú, es alguien chido. Es una persona que está trabajando en hacer cosas muy buenas. Últimamente estuvo trabajando con Daniel Close en varios de sus, en un libro del arte de él y cosas así. Entonces, pues bueno, les digo, para mí, por lo menos, yo sé que a lo mejor mucha gente no sabe a quién era, ni dónde sabe quién existe, pero pues para mí, que sí me llama mucho, me gusta mucho esto del cómic independiente, pues fue así como que, qué mala onda, ¿no? Pero bueno, entonces, pues quería comentárselos ahí, que no quedara sin ese comentario aquí en el programa, porque pues sí, les digo, sí fue algo que me sorprendió mucho que hubiera pasado, ¿no? Pero bueno, ni modo, hay que seguir aquí celebrando los buenos cómics, y que es algo que yo creo que era algo que a él le apasionaba mucho, ¿no? El buen cómic. Entonces, pues, sigamos hablando de buenos cómics aquí. Y bueno, ya saben, entonces nos vemos la próxima semana, aquí con más reseñas. Ya lo tengo ahí más o menos preparado. Tengo algo que me pidieron ahí, que por qué no reseñábamos algo de Avatar Press. Entonces, pues, por ahí algo viene ya también de esa editorial. Entonces, pues, bueno, entonces nos vemos próximamente. Y, pues, los dejo, ya saben, aquí. Mi nombre es y seguirá siendo Claudio Cuevas. Esto fue Con el Calzón por Fuera. Nos vemos. Bye.